Radio Universidad de Guadalajara en Ciudad Guzmán y el Centro Universitario del Sur presentan El Criadero, uniendo la ciudad y el campo en un mismo lugar, lo mejor de ambos mundos. Ferias, salud animal, testimonios, vida rural, ciencia y saberes ancestrales. El Criadero. ¡Comenzamos!
Bueno, pues muy agradable estar con ustedes como cada lunes lo hacemos. Para mí es un agrado estar en estos momentos ingresando de forma auditiva a sus hogares. Para mí es un placer y realmente estoy sumamente agradecido con ustedes, dado que es un programa que ya lleva un poquito más o casi los 20 años transmitiendo de forma ininterrumpida. Bueno, quiero agradecer a los que hacen posible este programa, Andrea Guadalupe Gutiérrez Vargas, en la subdirección de Radio Universidad de Guadalajara, en Ciudad Guzmán. Controles técnicos, Roberto Fernández, en la producción, Emiliano Arellano. Y obviamente en la conducción, su amigo Antonio Solís Serrano. Y quiero agradecer también a las difusoras de apoyo, que también atentas a la transmisión de nuestros programas. En Ameca, al 105.5. Colotlán 104.7, Lagos de Moreno 104.7 y por supuesto nuestros radioescuchas aquí en Ciudad Guzmán 94.3. Pues quiero agradecer también la participación en este programa al maestro Octavio Núñez Maciel. Él es delegado sindical de Ciencias Sociales y Humanidades, además de ser profesor de la licenciatura en Agronegocios y otros más programas. Él cuenta con una amplia experiencia en campo laboral, sobre todo en lo de elaboración de proyectos agropecuarios, el motivo por el cual lo tenemos enlazado en estos momentos para que nos platique de esa experiencia, nos dé elementos importantes en lo que es la elaboración de proyectos de este tipo, proyectos de tipo agropecuario. Pues gracias, maestro Octavio Núñez.
Buenos días, ¿cómo están? Gracias por permitirme pues compartir algo que traemos por ahí, y te agradezco, maestro, la oportunidad y a todos tus compañeros de la radio. Este tema es apasionante porque permite que consideres todo el entorno, la manera que pues si vas a tienes la idea de un negocio, pues le des forma a manera que llegues hasta el punto en que pues veas si realmente va a tener demanda por un lado, y por otro lado, pues qué tanto puede resultar como negocio, ¿no? Porque todo esto debe de pensarse como punto de vista de negocio, ¿no? Hay proyectos que pueden ser sociales, que beneficie, por ejemplo, generarse empleo, ¿sí? ¿Sí? Pero en el caso de proyectos productivos, sí debe de manejarse con la visión de generar dinero, ¿no?
Maestro Octavio, en este caso, por ejemplo, se ha visto mucha dificultad en lo que es la elaboración de este tipo de proyectos y sobre todo que se requieren ciertos elementos importantes en su elaboración. Entre ellos, por ejemplo, sabemos de antemano que llega el tiempo en que se abren ventanillas en los municipios o en gobierno estatal, gobierno federal, para poder ingresar este tipo de proyectos, pero siempre ha habido algunos detalles que impiden que las personas en su momento puedan acceder a este tipo de recursos. ¿A qué me refiero? Que hay ciertos requisitos que se deben de cumplir. Por ejemplo, supongo, tú eres el especialista en esto, el que debe de estar un grupo organizado para poder acceder a uno de estos tipos de recursos. A eso me refiero. La dificultad que se tiene a veces en que no se pueden organizar este tipo de grupos y se pierde este acceso. Porque tengo entendido que no es de forma individual, que siempre tiene que ser un grupo organizado.
Normalmente, lo que se busca, voy a hablar por el tiempo que estuve como parte de las dependencias, lo que se busca es el beneficio de la mayoría, ¿no? Y se busca que haya grupos que pues echen a andar X o Y negocio o que les solucione algún problema que tienen en su comunidad. Entonces, siempre se ha buscado el beneficio de la mayoría. Y entonces aquí es donde los líderes locales pues tienen que buscar la asociación de sus miembros, de sus compañeros o de sus familiares, pues para que logren el beneficio de esos apoyos, ¿no?
En este caso, maestro Octavio, ¿cuáles son la problemática más recurrente desde la elaboración, desde la gestión hasta la aplicación de los proyectos de este tipo?
Mira, uno de los errores que se cometen normalmente es de que se cree que la solución la tienen las dependencias y entonces generan proyectos, generan apoyos que supuestamente van a beneficiar a resolver X o Y problemas, y entonces no se considera al productor, al que va a ser el beneficiario, el que va a ser el que va a echar a andar esos negocios. Entonces ahí es uno de los principales errores que se cometen. El otro es precisamente que no tenemos la cultura de la asociación, no tenemos en nuestra mente la cuestión de que la unidad, entre más gente, pues nos beneficiamos más, ¿no? Normalmente andamos queriendo pues la competencia, ¿no? Pero hay ejemplos muy claros de casos exitosos que a través de la asociación pues se han hecho grandes empresas a nivel región, a nivel inclusive hasta internacional. Entonces la unidad se la fue definitivamente, ¿no? Entonces aquí yo lo que sugiero es que si hay algún detalle en alguna comunidad, en una localidad, lo primero es afinar perfectamente los objetivos de ese problema y la cuestión de la asociación, también sus bases legales, sus bases jurídicas y mentales también para que eso funcione, ¿no?
En este caso, maestro Octavio, obviamente la organización, como tú lo comentas, hace la fuerza. Siempre debemos de consolidar si es una asociación, si es una cooperativa, si es una unión, para tratar de acceder, en este caso, con mayor facilidad a este recurso. Obviamente importante el documento, que debe cumplir con los requisitos específicos que establece la convocatoria para la apertura de este tipo de proyectos. En este caso, maestro, ¿por dónde empezaríamos tratando de orientar a nuestros radioescuchas para la elaboración de un proyecto de esta índole?
Yo diría, primero es identificar, normalmente hay 5 o 6 problemas en una localidad y que la gente defina prioridades, la manera de atender cuál es primero, cuál es la número 1, la 2, la 3, en fin, luego darle forma, apoyarse en la configuración jurídica de la asociación, ¿verdad? Asesorarse con gente que nos puede ayudar también en el aspecto contable, porque ahorita ya también deben de tener mucho cuidado con la cuestión de contabilidad. Y ahí eso soluciona también muchas broncas, porque pues va a haber dinero de por medio, ¿no? Entonces hay que cuidar mucho eso. Y luego pues acercarse a las dependencias que en un momento pudieran tener apoyos, ya sea financieros completamente o mixto, ¿no? Que tenga una parte a fondo perdido o bien como apoyo a la institución y luego recursos propios y luego recursos financieros. Últimamente, por la misma situación económica, pues no ha habido muchos recursos para apoyar al campo, pero pues están las instituciones financieras y tienen tasas pues más o menos atractivas para que pues la gente salga adelante, mejore su nivel de vida, ¿no?
En este caso, en este proceso, obviamente hay personas que se dedican específicamente a la elaboración de proyectos con la intencionalidad de que sí salga aprobado, ¿no? Pero también hay país, lo que tú comentas, hay financieras, como es el caso de FIRA, ¿no? Que en este caso orienta y realiza el estudio y gestiona todos los procesos. Pero obviamente algo que es conveniente o necesario es primero hacer la figura jurídica, como bien lo comentas, maestro, porque sabemos de antemano que uno de los problemas que de cualquier manera se presentan de forma recurrente en una unión, una asociación o en una agrupación, pues es el personal humano.
Exacto.
Maestro, sí. Octavio, vamos a un primer corte y continuamos, por favor.
Ándale, sale.
Compartiendo el conocimiento se avanza más. El Criadero. Continuamos.
Bueno, nuevamente estamos con ustedes, aquí platicando con el maestro Octavio Núñez Maciel, especialista en este tipo de proyectos de tipo agropecuario. Maestro, comentábamos, si yo quisiera elaborar un proyecto, obviamente debo de seguir al pie de la letra cierto tipo de pasos. Comentabas, en este caso, primero organizarnos, primero conformar la figura jurídica, en este caso con estatutos, lineamientos muy específicos donde se marquen los roles de cada uno de los miembros de esa asociación o de esa agrupación.
Así es, un reglamento interno que les guíe, que les dé sustento a todo la organización. El otro aspecto es muy importante, la cuestión de las garantías. Sí, entonces aquí también toda institución ahorita ya solicita que dejes algo, ¿no? Entonces normalmente andan del 2-1 o el 3-1, es decir, tienes un bien que tiene un valor de 3 millones, pues te prestan uno, ¿no? Mm-hmm. Y entonces también es el otro detalle que muchas veces nuestra gente, todo medio rural, carece de algunos bienes que pudieran dejar en garantía. Entonces ahí tiene que buscar otras opciones para que se hagan acreedores a algún financiamiento por parte de las instituciones, ¿no?
Una vez ya conformado todo esto, maestro, ya se hizo el reglamento, ya se tienen las garantías, ya cada quien hizo su vaquita, como decimos, a nivel de campo, ¿no? Es decir, vamos a juntar todo esto para dar la garantía del préstamo al que vamos a acceder. En este caso, ya una vez organizado, ya una vez teniendo los roles de cada uno, el organigrama, hay que darse de alta, obviamente, en Hacienda, ¿verdad?
Sí, por eso decía asesorarse con contador a manera de ahí registrarse, a manera de pues estén al día, ¿no? Para evitar problemas posteriores. Y el otro detalle es acercarse a algún bufete que les ayude también a la cuestión de esa figura jurídica tiene que registrarse entre Relaciones Exteriores, la manera que tenga un nombre la figura jurídica. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, también eso es importante. Por ejemplo, SPR Santa María, ¿entiendes? Esos aspectos tienen que registrarse también en Relaciones Exteriores por el tipo de el giro de actividades que van a realizar, ¿no? También ahí tiene que checarse todo eso. Una vez que se tiene eso, pues acercarse a un bufete, pues para que empiecen a elaborarse, recabarse información para irle dando forma al proyecto.
Obviamente, maestro, en este caso, lo que tú comentabas al inicio en otro segmento, es de que deben de hacer un análisis para determinar a qué es lo que se va a beneficiar con este proyecto. ¿A qué me refiero? Que se necesita hacer un diagnóstico de necesidades en la comunidad, en la asociación, la agrupación al que vaya a beneficiar este proyecto.
Sí, definitivo. Por eso digo que debe haber, de la problemática de la localidad, debe haber 5 o 6, y ahí entre todos los miembros de esa localidad definir cuál atienden primero, cuál el segundo, el tercero, el cuarto, de la manera que con el tiempo pues tenga esa localidad pues a todo el mundo trabajando, a todo el mundo en actividad, a todo el mundo sienta el cambio, sienta que están a través de generando el trabajo pues una economía y empieza a generarse un cambio completo tanto en el aspecto físico de la localidad como en el aspecto económico como en el aspecto familiar, y que empiece a sentirse que están mejorando sus niveles de vida. Claro está, no es de la noche a la mañana, pero sí que las bases de todo esto sean muy sólidas. Por eso decía que la organización es muy importante, ¿no? Aquí juega un papel muy importante los líderes sociales, la manera de que conlleven a, y claro, todos los miembros, ¿no? Pero que conlleven al éxito de esas localidades. Suena como a sueño, pero así es, el trabajo, la unidad, es la manera de, y sobre todo también la educación, ¿no? Va a ayudar a que cambie nuestro medio lugar, la localidad.
Sí, sobre todo eso es importante, maestro. Octavio, en este caso, por ejemplo, el proyecto que se va a acceder para el recurso que estamos hablando, ¿considera la parte de mercado?
No, completamente, es decir, tienes que, exactamente, hay una idea de negocio, pero también tienes que saber que lo que vas a producir, si es un bien, un producto o es un servicio, pues que haya una necesidad sentida en la gente, ¿no? Que si vas a producir limones, bueno, ¿en dónde está esa necesidad que realmente compren los limones, ¿no? Entonces aquí es ahora sí producir lo que la gente tiene la necesidad, no producir porque me van a comprar, porque cree uno que me van a comprar. No, aquí se tiene que producir lo que el cliente quiere, el cliente es el que paga y el cliente es el que tiene la razón. Uh-huh. Que tiene que tenerse también eso en mente, ¿no? Y es muy importante el estudio de mercado, porque a partir de ahí es el primer paso para también elaborar el proyecto. ¿Por qué? Porque ahí se tiene que considerar, por un lado, la demanda, ¿sí? Considerar la competencia. ¿Cuánta gente hay que produce lo mismo que tú? ¿Y cómo lo produce? ¿A qué costo? ¿Sí? ¿Por vamos a competir contra ellos y conocer bien a la competencia para que por ahí los huecos que haya de por ahí de algunos detalles que no esté cumpliendo con ciertos requisitos que quiere el cliente, pues ahí es donde entra el nuevo producto que se va a producir para que se nos facilite el acceso a que nos compren lo que se va a producir. Entonces, se tiene que hacer detalladamente el estudio de mercado, ver la la cuestión de cómo hacerle llegar el producto en tiempo y en forma al cliente, ¿sí? Sobre qué medios, qué tipo de medios van a llegar, la materia prima, de otro aspecto, hay que producirla o hay que comprarla, en dónde, ¿sí? De manera que también se abaraten costos en la compra de esa materia prima. Entonces, el primer paso para el proyecto es el estudio de mercado.
Y sobre todo, maestro, pensar en cuánto tiempo voy a saturar el mercado con este producto y buscar otras alternativas, ¿no? Lo que tú dices, también. Lo que tú dices, claro. Es ver la competencia como que vamos por modas en la producción, ¿no? Ahora estamos todos con aguacate, ahora todos estamos con berries, luego estamos con otro producto y así sucesivamente saturamos el mercado. Esto hace que el producto, pues obviamente, disminuya su producción, no su producción, su costo, que se abarate costo, pero por saturación de mercado, ¿no? Que es otro de los detalles que debe de considerarse en un estudio, ¿no?
Claro. Claro, y siempre tener en mente de que buscar el cliente, el local primero, pero primero es conocer el lo que vamos a producir, cómo lo vamos a producir, y el cliente también, y pensar en un mercado local. Y una vez que conocen nuestro producto, que conocemos todos los pasos de producción, de manejo, pues ir pensando en más áreas o diversificar productos, de tal manera que si ya le entramos al mercado, si ya logramos posicionarnos en algo, pues estar buscando la manera de que estemos vigentes en el mercado, ¿no?
Maestro Octavio, desde tu punto de vista, que sé que tienes mucha experiencia en esta área, en el área agropecuaria, ¿por qué nosotros como consumidores, bueno, tal vez no el término que yo ponga no es el correcto, ¿por qué despreciamos nuestros productos nacionales? Vamos a veces al tianguis y vemos la manzana de que nos traen de otros lados y vemos la manzana nacional y siempre el vendedor dice es que esta es nacional y esta es de exportación. ¿Por qué hacemos o menospreciamos nuestros productos nacionales?
Aquí también hay muchas cosas, ¿no? Una de ellas es la forma en que presentemos nuestros productos. La otra es cómo hacerle llegar a nuestra gente que consuman los productos locales, ¿sí? Entonces, nuestros productos nacionales ahí perfectamente compiten con cualquier otro, el que me pongas. Entonces, aquí tenemos que hacer campañas de que nuestros productos son buenos, y cualquier producto
que está a nivel de competición, ¿no?
Sí, nuestra gente del campo también están preparadas ya con todo esto, las redes, en fin, tenemos gente competente para producir lo que haya.
Ajá.
Y sí tenemos que hacer algo de promoción la manera de que nos enseñemos a consumir lo que nosotros producimos primero. Sí,
claro. Maestro Octavio, nos vamos a nuestro siguiente corte y ahorita ampliamos en esta temática.
Muy bien.
Compartiendo el conocimiento se avanza más. El Criadero. Continuamos.
Bueno, continuamos platicando aquí los proyectos agropecuarios y platicando con el maestro Octavio Núñez Maciel. En este caso, retomando, maestro Octavio, la pregunta anterior, ¿es cierto nuestros productores a nivel nacional compiten con cualquier productor a nivel internacional? De hecho, hay mucha exportación de muchos de nuestros productos, pero desafortunadamente que a veces menospreciamos nuestros productos nacionales porque mandamos lo mejor al extranjero y lo otro, como decimos en la costa, la pachanga que a mí me tocó ver en el caso de la sandía, la sandía muy pequeñita que no cubría los estándares para exportación, obviamente se iba a consumo nacional, que es un producto bueno, solamente con algunos detalles, ¿no? Tal vez de estética, pero en cuanto a nivel nutritivo, en cuanto a nivel de calidad, pues sí pasaba, salvo algunos detalles, ¿no?
Mira, aquí hay un detalle, depende de tus objetivos de mercado, ¿no? Es decir, tú vas a producir algo donde también haces convenios. Entonces, si tu producción hiciste el convenio para mandarlo a mercado nacional, o hiciste el convenio para mandarlo a mercado extranjero, entonces aquí es ¿qué nicho de mercado escogiste, me entiendes? Uh-huh. Entonces aquí es donde hay muchas ofertas para el mercado nacional, ¿sabes? Y si tú vas a hasta se ve bonito en los mercados cómo la gente acomoda la fruta, cómo acomoda las verduras, cómo, de la manera que crea un atractivo de consumo, ¿me entiendes? De comprar. Entonces, aquí es hacia dónde diriges tu producción.
Sí, y obviamente si va a nivel internacional, pues aquello que no pasa al estándar que te está exigiendo el mercado internacional, lo mandas al mercado nacional, ¿no?
Pues esa es una. La otra, últimamente también, y es parte de lo que tenemos que enseñar y estamos enseñando la cultura, es el valor agregado a todo eso, ¿no? La manera de que se le dé valor agregado a esas cosas y se produzca otros productos o subproductos sobre todo, ¿no?
Sí, yo creo que eso es algo importante, maestro Octavio, dado que hay muchos productores, si no vamos lejos, con nuestros productores de ganado lechero, que a veces solo durante toda su vida se han dedicado a la producción láctea, la producción de leche, y finalmente han sido en algunas ocasiones o en muchas tal vez castigado el precio por productos ya industrializados o elaborados o pasteurizados, y finalmente ese valor agregado puede dar otro plus a lo que es el producto primario, ¿no?
Así es. Y es que tenemos que buscar alternativas a manera de que lo que se produzca, pues si le transformamos, nos generamos ese margen de ganancia que se lo lleva el que transforma, pues que también quede en los productores, ¿no? Y ahí es una labor muy bonita y ahí entran nuestros jóvenes a manera de que vaya generando esa cultura también de no nomás de productor, sino también de empresario, de gente que transforma, que gente que agrega valor a sus productos.
Fíjate, maestro, Hay algo ahí importante que mencionas, empresario. Nosotros hemos tratado de decir, una vez que inicias un negocio, obviamente el decir una empresa puede darte a ganar o puede darte a perder, dependiendo la situación con la que tú convivas, ¿no? Y deja de ser negocio hasta ese momento. Pero el decir nuestros productores, tal vez por la situación que se ha vivido, no se ha entendido que son empresarios, porque finalmente, aunque sea una pequeña producción, sigue siendo una empresa productiva.
Claro, claro, claro. En el momento en que el productor planea sus cultivos, pues está pensando también en ganancia, en generar dinero, y entonces cuida el cultivo, le hace sus labores a tiempo, controla plagas, enfermedades, está al cuidado a manera de la cosecha. Y entonces ahí es donde también debemos enseñarle que él puede transformar a esa materia prima que está produciendo, pues también debe de valor agregado y venderlo con tal a manera que ese 30-40% que se lleva el transformador, pues también nuestra gente se lo lleve, ¿no?
Hay otro problema, maestro Octavio, que se presenta con nuestros productores. Y en este caso, lo decíamos, cuando se estructura un buen proyecto para gestión de un recurso, en este caso una comunidad, o una asociación, o una unión, o una cooperativa, obviamente la venta del producto primario, o la venta del producto transformado, debe ir directamente al consumidor, porque entonces evitamos lo que es el famoso coyotaje, que es otro de los problemas, ¿no?, que se tiene en el campo.
Pues es parte de la cadena, ¿no? Es parte de la cadena que uno va aprendiendo pues ahora sí que la lucha es permitida, ¿no? Entonces, aquí que nuestra gente, ese eslabón que le falta a nuestra gente, pues es parte de la labor que tenemos que ir enseñando a que no vendamos la materia prima como tal, sino que demos el salto a manera de que también le agreguemos valor, que también nos metamos al negocio de los productos, y que pues ahí es donde está la ganancia, a manera de que directamente llegue del campo, ahora pues, el eslogan es que el campo al consumidor, ¿no?
Sí, porque, bueno, tú en su momento, maestro Octavio, has sido productor o eres productor, y obviamente que el productor, nosotros como consumidores, en la mesa solamente tenemos la tortilla o tenemos el jitomate, el aguacate, tenemos otros productos ahí, pero no sabemos específicamente las peripecias por las que pasa el productor para que llegue ese producto a nuestra mesa.
Así es. Sí, eso es. No, y sobre todo la gente que trabaja en el temporal, pues está al alba de ahora sí que del clima, y arriesga, y ciclo con ciclo sigue y persiste, a manera de que es un modo vivendi, ¿verdad? Y sí, por eso mucha gente dice, bueno, él nomás compra la materia prima, no se mete a arriesgar, a meterse como productor, pues sí, definitivamente. Pero es un área también muy bonita del campo, de manera que nuestra gente, si uno convive con ellos, pues es su vida. En pocas palabras, es su vida el producir, cultivar sus cultivos, cuidar su ganado, en fin, es parte de, es una parte de nuestra sociedad, ¿no?
Maestro Octavio, en este caso sabemos que estudiaste como ingeniero agrónomo en la Universidad de Chapingo. En este caso, de aquellos tiempos a la fecha, ¿cómo ha sido la transición de nuestro campo?
Bueno, está muy tecnificado, toda. Yo creo que, no creo, sino que así fue. O sea, nunca en lo personal creía que a la manera se controlaran plagas, enfermedades a través de un dron. Uh-huh. En un tractor con computadora, yo necesitara operador para las nivelaciones de suelos, pues, una serie de técnicas. Entonces ha cambiado mucho el cultivo de hidroponía, un cultivo por ejemplo de aguacate ya en invernadero, ya el cultivo del higo en invernadero, ya muchas cosas. Ahora detectas problemas de plagas observadas a través de tu celular, en fin, pues ha habido muchos cambios. En la otra, lleves tu producto con una serie de certificaciones que te exige el X o Y país donde estás mandando tu producto, en fin, no ha habido muchas cosas que para bien, ¿verdad? Entonces está muy revolucionado para bien, ¿no?
Bueno, en este caso, pues obviamente está el acceso de toda la tecnología o el campo tecnificado. Desafortunadamente que todavía hay muchos productores que no cuentan con el recurso para acceder a este tipo de situaciones, Maestro Octavio. Nos vamos al siguiente corte y continuamos.
Sí, cómo no, gracias.
Compartiendo el conocimiento se avanza más. El Criadero. Continuamos.
Bueno, pues nada, estamos con ustedes platicando aquí con el maestro Octavio Núñez Maciel respecto a los proyectos agropecuarios. Maestro, comentábamos en el segmento anterior que desafortunadamente que todavía hay muchos de nuestros productores con pequeños espacios, con pequeña cantidad de ganado, pero que sin en cambio lo que tú bien dices es su vida y así van a seguir hasta que sean llamados, ¿no? En este caso, pues hay todavía en el campo, hay zonas rurales donde no se ha podido acceder a este tipo de tecnologías. Sí, yo he tenido entrevistas con personas, con empresas que comercializan con drones, que comercializan con tecnología, que incluso hablábamos de hectáreas, de 180 hectáreas de aguacate, el dron puede, con un programa, puede determinar específicamente el árbol que está enfermo. Y así igual con un dron, en específico, darle tratamiento solamente a ese árbol enfermo sin menoscabo de todos los demás, ¿no? En este caso se ha optimizado mediante la tecnología este tipo de recursos, pues obviamente la salud en lo que es nuestro campo. Eso es cierto. Aún así, queda mucho trabajo por hacer en muchas de las zonas rurales, ¿no?
Completamente, y son los retos que se tienen, de manera de que, pues, sobre todo el aspecto de educación, son los retos, de manera de que jóvenes de esas localidades acudan a escuelas, se preparen para que el día de mañana ayuden a toda esa gente a que mejore sus niveles de vida, ¿no? Y pues en generación se van pasando las tierras, y pues que los jóvenes también le entren el cariño que sus padres, sus abuelos, le tienen a la tierra, con qué ganas trabaja esa gente y todo eso, que también los jóvenes se metan, no se vayan de esas localidades, de manera que pues el día de mañana tengan una empresa familiar y pues sobre todo pues mejoren su nivel de vida, ¿no? Que es lo que se busca.
Maestro Octavio, tú como ingeniero agrónomo, como catedrático, como un profesionista ampliamente capacitado en el área del campo laboral de tu perfil, en este caso ha habido estudios y hace como año y medio más o menos, tuve una entrevista acerca de por qué los jóvenes, así como tú dices, de zonas rurales que salen a estudiar carreras que en su momento pudieran abonarle a su comunidad, pero desafortunadamente no es así, dado que en nuestro campo, y lo vemos a veces cuando vamos a zonas rurales de paseo, nos damos cuenta que en su gran mayoría son personas adultas o muy adultas las que atienden nuestro campo. Estamos hablando de personas de 50 años hacia adelante y pocas comunidades donde los jóvenes, o incluso si tú recordarás, uno como niño hace una cantidad de años, participábamos en las labores del campo y actualmente es una minoría la que participa. ¿A qué, de acuerdo a tu experiencia, maestro Octavio, a qué se debe esta situación?
Pues una de ellas, considero yo, es que también ha faltado como padres meter a nuestros hijos a ese cariño que le tiene uno al campo, también lo tengan ellos, que sepan que si siembras algo, lo cuidas, te va a generar utilidades, la otra es que las familias son 4 o 5 gentes y entonces las necesidades están al orden y entonces pues también tienes que o ellos o los hijos ven de que hay la necesidad que pues que tienen que trabajar en otras cosas a manera de generar dinero para subsistir. Entonces si no hay suficientes trabajos en la localidad, pues se van también buscando ese ingreso y pues ahí también le entra la mujer, se va el esposo también y entonces la señora se queda con la parcela y a trabajar, en fin. Pero aquí debe de las localidades deben verse de forma integral la cuestión de también generar empleos, ¿no? Aparte del campo, generar otro tipo de empleos para que toda esa mano de obra pues no se nos vaya. Sí es cierto que tenemos que enseñarles al campo, pero hay demasiada mano de obra que se está descuidando por no generarse otro tipo de trabajos también. Y se nos van la gente joven y se van en las localidades, se quedan no nomás los grandes de edad, sino las mujeres. Se quedan con la responsabilidad de la parcela y ellas andan trabajando con uno o dos hijos que se quedaron con ellos. Pero yo soy convencido que tenemos que compartirles a nuestros hijos ese cariño hacia la tierra, hacia el ganado, hacia pues todo el sector primario, y todo lo que genera de bondades, pues también le entren los jóvenes para que no se siga produciendo. Tenemos que comer, la humanidad tiene que comer y el campo tiene que seguir produciendo. tú lo viste ahora con el COVID, pues todo el mundo andábamos asustados, pero nuestros productores siguieron trabajando, siguieron produciendo. Fue el sector que estuvo en actividad y nunca faltó al alimento en este periodo que estuvimos resguardados, mucha gente.
Y yo creo
Eso es lo que hace falta también, ¿no?
Yo creo que es lo que debemos de impulsar, maestro Octavio. De siempre, desde que tengo uso de razón, se ha dicho hay que privilegiar el sector primario, que es el agrícola y que es el pecuario. Hay que acceder a los apoyos, hay que estar así, hay que estar asá. Yo me acuerdo y seguimos con esa situación, pero también es cierto que ha sido el sector más golpeado.
Sí, se tiene que poner las pilas en nuestras gentes, que en un momento manejan presupuestos, manejan planes de desarrollo, de la manera que ahora sí que tenemos que producir alimentos más que nada, ¿no? Entonces ahí es donde todo eso ese cariño que le tiene nuestra gente del campo, transmitírsela a nuestros jóvenes para que de generación en generación pues sigamos produciendo, sigamos con ese cariño, con ese esmero, pues sigamos produciendo y así, echando mano a la tecnología, echando mano sobre todo la organización, y que nos apoyemos la manera de que la unión nos va a permitir sacar adelante muchas cosas.
Y sobre todo que revaloricemos los productos del campo, ¿no? Porque vamos a algún lado y siempre andamos regateando. Si el productor tiene huevo orgánico, pues andamos nosotros regateando el precio, ¿no? Que diga, el precio está en... de huevo orgánico en 60 pesos, no, pues dámelo más barato, déjamelo, te voy a comprar 2 kilos. Y lo que siempre hemos dicho, vamos al súper, vamos a Abarrotes y no regateamos porque vemos el precio. Y sin en cambio con nuestro productor estamos regateándole a obtener un precio por abajo del que debe de ser, ¿no? Entonces creo que desde ahí también podemos apoyar nuestro campo tratando de comprar el precio justo para el productor, para que tenga una ganancia al respecto, ¿no?
Claro, dentro de lo que es justo, ¿no? La manera que todos ganamos, se rola el dinero en la última instancia. Tú le pagas bien al productor, el productor va a comprar abarrotes, va a consumir en ropa, en calzado. El que tiene el negocio del calzado también tiene necesidades, en fin, y se va rolando el dinero, ¿verdad? Y se va generando una vida económica en las localidades, ¿no?
Que yo creo que eso es lo que debemos de entender, ¿no, maestro Octavio? Que debemos de ver que pues se produce para un fin común, que es llegar al recurso para otras necesidades que tiene el productor. Y nosotros como profesores igual, o sea, finalmente somos parte de la cadena, ¿no?
Exactamente, somos parte de...
Maestro Octavio, pues se nos acabó el tiempo, yo te agradezco mucho este enlace que tuvimos contigo y conocer aspectos muy generales de los proyectos de tipo agropecuario. Sí me gustaría comprometerte para que en un siguiente programa podamos nosotros específicamente ir desglosando cómo se elabora un proyecto, cuándo meterlo de acuerdo a las ventanillas, cosas por el estilo, que sí me gustaría que nos apoyaras en eso.
Muy bien, con gusto. Seguimos en contacto. Buen día a todos y te agradezco. Que tengan un buen día.
Pues gracias, maestro, por la amabilidad de tu atención. Maestro Octavio Núñez Maciel. Bueno, gracias. Agradecemos. Agradecemos que les haga posible este programa. André Guadalupe Gutiérrez Vargas, en la subdirección de Radio Universidad de Guadalajara, Ciudad Guzmán, controles técnicos, Roberto Fernández, en la producción Emiliano Arellano, y las radiodifusoras de apoyo. Agradecerles también a Meca 105.5, Colotlán 104.7, Lagos de Moreno 104.7, Ciudad Guzmán 94.3. Nos escuchamos próximo lunes. Antonio Solís Rano, el conductor.
Radio Universidad de Guadalajara, Ciudad Guzmán, presentó El Criadero, uniendo la ciudad y el campo. Nos escuchamos en la próxima edición.